Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
De la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes.
Lourdes, buen día.
Ciro, Manuel, buenos días. Esta es la información. No se conocerá la información y no se sabrá cuánto costaron las vacunas contra el COVID compradas por el gobierno mexicano. Pese a que el presidente López Obrador en su conferencia dijo que sí se conocerían los contratos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la información central sobre los costos de las vacunas permanecerán bloqueados y que existe un pseudo dilema al afirmar que el gobierno federal busca ocultar los contratos, ya que en las páginas de internet de las Secretarías de Salud y Relaciones Exteriores está publicada una versión. Después de una audiencia de 23 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó no imputar a los abogados Juan Araujo, César González e Isaac Pérez y al asesor financiero David Gómez Arnau, acusados de extorsión supuestamente vinculados a Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la presidencia. El juez Delgadillo Padierna acusó al Ministerio Público de hacer una imputación deficiente y falsa. La Fiscalía General de la República informó que se opone a la resolución ilegal del juez Delgadillo, que el juez descalificó y agredió al Ministerio Público al no tomar en cuenta 75 pruebas contra los abogados. La Fiscalía informó además que presentará un recurso de apelación, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y a petición del Ministerio Público abrirá una carpeta de investigación penal. Regresando del corte, estarán en el estudio los abogados Juan Araujo y César Omar González y a las 9:10 de la mañana también estará en el estudio Manuel Granados, fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 87 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Publica en los Estados Unidos la periodista Dolly Esteves. Jake Sullivan, asesor del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, declinó entrar en detalles sobre las francas y constructivas conversaciones, esto entrecomillado, con México sobre presiones, para que Biden, el presidente Biden, invite a todos a la Cumbre de las Américas y cuando haya algo que decir, lo haremos de acuerdo con la información que debe publicar la Casa Blanca. Así que, pues este espacio que el Departamento de Seguridad allá o el Departamento de Estado ha planteado como que eran momentos importantes para poder saber a quién iban a invitar y en qué momento salían las conversaciones, mejor dicho, las invitaciones, pues no se sabe. Será la propia Casa Blanca la que lo dé a conocer y hasta el momento no se ha informado del tema. En otro asunto, Ciro, tiene que ver con Ucrania. El Grupo de los Siete ha prometido una inversión de 19.800 millones de dólares para ayudar las finanzas de Ucrania. Así que Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido van a ponerle a las finanzas de Ucrania 19.800 millones de pesos. Perdóname, de dólares.
De pesos.
Sí, va a ir poco, ¿no? Era poco. Pero bueno, pues han estado inyectándole una buena cantidad de dinero. Mucha. Estados Unidos, ahora le van a entrar el G7.
Bueno. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a hacer pausa. Gracias por sus comentarios, quienes están con nosotros desde hace una hora en radio sobre este tema, sobre lo que dijimos del doctor López-Gatell. Pues sí, es otra vez el doctor López-Gatell. Baja la presión, la observación sobre su trabajo y el doctor López-Gatell embiste. Es que... Y es después de escucharlo ayer lo que le respondió Andrea Meraz. Pues yo no dudaría que en algún momento diga que los muertos mexicanos por COVID fueron en lo esencial un invento de los medios con agenda política. Son capaces de decir esas cosas.
Sí.
Capaces. Todo esto por el tema de que no sabremos, o las personas interesadas en conocer cuánto costaron, cuánto gastó el gobierno mexicano con el dinero de los contribuyentes en la compra de vacunas. información que puede ser interesante, que el presidente dijo que se daría a conocer y que el doctor López-Gatell ayer dijo, no, no la vamos a dar. Bueno, sí, la vamos a conocer, ahí están los contratos, pero la parte medular, la parte central, la de los costos, esa no, porque hay un acuerdo de confidencialidad con los laboratorios. Ah, bueno, si hubieran dicho eso, ¿qué lo dijeron desde el principio? El problema es que luego viene el presidente López Obrador y dice, no, sí, vamos a dar a conocer.
Somos bien transparentes.
Y eso no será así. Vamos a pausa, volvemos.
Esta...
Ocho con nueve, Miriam, buen día.
Buenos días, Ciro. Pues ayer dábamos cuenta de esta audiencia de 23 horas que se llevó a cabo en el Reclusorio Sur. Una audiencia en donde la Fiscalía General de la República trató de imputar a 4 personas, 3 abogados, un asesor financiero, relacionado con el caso Juan Ramón Collado, quien señalaba que ellos se habían confabulado, se habían asociado para crear una asociación delictiva y extorsionarlo. Esto es, se estimó, de acuerdo al Ministerio Público, a la Fiscalía, que digamos el daño causado económico a la víctima, en este caso Juan Ramón Collado, era de alrededor de 37 millones de pesos. Una extorsión que se habría cometido en 2 momentos, una primera entrega de 10 millones de pesos aquí en la Ciudad de México, en un hotel, y otro que se habría consumado en España con la entrega de un cheque por 1.5 millones de dólares. Uh-huh. El juez Delgadillo Padierna determinó que los elementos de prueba, más de 70 presentados por la Fiscalía General de la República, no tenían ningún sustento. De hecho, la acusación no estaba debidamente sustentada. Le llamó en términos llanos, Ciro, que era una todas las imputaciones eran mentirosas, faltaban a la verdad. Y bueno, sobreselló el caso y se quedó sin materia, de tal manera que las 4
cerró
personas...
Cerró el caso, se acabó este caso tan controvertido desde finales del año pasado.
Sí, y controvertido porque se mencionaba al ex consejero jurídico Julio Scherer. De hecho, siempre se trató este caso como si fuera el caso de Julio Scherer, aunque lo que nos llamaba la atención es que él no había sido llamado por la fiscalía para declarar.
Así lo resumíamos nosotros, era una acusación que hacía el señor Juan Collado y que tomó la Fiscalía General de la República, donde un grupo de abogados, 3 abogados y un asesor financiero, trabajaban orquestados o bajo las órdenes o coordinados por el consejero jurídico, ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, para, en nombre de Julio Scherer, ofreciendo beneficios y favores de Julio Scherer, pues le quitaban dinero a las personas a las que defendían. Si tuviéramos que resumir la acusación, sería esa. Es la audiencia que tuvo lugar hace 2 días y que terminó ayer, si no mal recuerdo, iba a tener lugar desde el 9 de febrero, 8 de febrero.
4 veces.
9 de febrero, luego se pospuso por COVID, por distintas razones, tuvo lugar ayer. Y la conclusión de todo esto serían 2 cosas. Uno, el juez dice, cierro el caso, no hay nada de sustento en contra de estos 3 abogados y el asesor financiero, eso por un lado, y por el otro, la fiscalía, al conocer la resolución del juez, dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a apelar, vamos a ir contra el juez, vamos a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura y abrirle una carpeta de investigación.
Aquí hay un dato importante, Ciro, que no mencionamos. Este caso originalmente se dirimía o se llevaba en el Reclusorio Norte. Ahora, y en esta audiencia, pues fue en el Reclusorio Sur. O sea, hubo un cambio radical, ¿no?
Lo cierto es que César González, gracias por estar con nosotros. Gracias. Abogado, de las 4 personas acusadas por el señor Juan Collado. Nos dicen que en unos momentos va a llegar Juan Araujo, otro de los abogados acusados. Está mucho tráfico hoy por esta zona de la ciudad. Lo cierto es que en este momento el caso está cerrado. Fueron, me imagino, que 6-7 meses de mucha preocupación para ustedes. Y esta mañana, bueno, desde ayer en la mañana, el caso está cerrado. No hay nada que imputarles, no hay nada de qué acusarlos. Buen día. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias, Sir. Sí, efectivamente, el día de ayer ya se cerró el caso. Es obvio y es evidente que la fiscalía, muy acostumbrada y muy fiel a su estilo, pues apelará la decisión del juez Delgadillo Padierna, y no solamente la apelará, sino que por lo visto ya de manera anunciada iniciará una persecución en contra de del juzgado, ¿no?
La fiscalía dice que dará cuenta ante la Judicatura Federal y abrirá una carpeta de investigación. Pues,
fiel a su estilo, sí. La fiscalía a perseguir gente inocente. Yo iniciaría esta plática primero haciendo un reconocimiento al Poder Judicial Federal en general, que demostró valentía y que demostró que todavía hay instituciones en México que no están sometidas al fiscal Hertz, lo digo así de claro. Tuvimos un juez técnico, un juez duro, pero un juez también valiente y apegado a derecho. Entonces yo empezaría esto haciendo un reconocimiento a los miembros, todos los miembros del Poder Judicial Federal, que en este caso en particular con la audiencia de ayer demostraron que hay independencia y hay instituciones confiables en el Estado mexicano, ¿no? Desafortunadamente, yo lo que creo es que ya se volvió cotidiano y común, ¿no? Las persecuciones del fiscal ya es normal, ya es algo cotidiano que está en los pasillos de la ciudadanía, ¿no? En que el fiscal persigue a gente que se interpone o que se atraviesa a sus intereses, y pues bueno, tenemos el caso de Mario Maldonado, tenemos el caso de Juan Collado, tenemos el caso de Ángel Junquera, tenemos el caso de Paulo Díez, ¿no? Son todos estos casos que la fiscalía, como bien dijo ayer el juez Padierna, elabora, maquina para perseguir gente inocente que se atraviesa por los intereses del fiscal para, ¿no?, golpear o perseguir al exconsejero Scherer. El exconsejero jurídico. El exconsejero jurídico.
Esto era contra Julio Scherer.
100%.
¿Y que la fiscalía los habría usado a ustedes?
Pues
la fiscalía, Juan Collado, en fin, para ya no entrar en detalle en la ingeniería de la acusación.
Yo no puedo hablar por el fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Puedo dar mi teoría de lo que yo creo que sucedió en este caso. Y mi teoría sería esa, mi teoría sería que el fiscal está construyendo casos, incluido este, y está fabricando casos para perseguir, golpear o enjuiciar, no lo sé, al exconsejero jurídico Julio Scherer. En ese contexto, pues está persiguiendo, para tratar de golpearlo a él, a quienes él considera, como dicen, ¿no?, los abogados de Scherer o los amigos de Scherer, no sé.
Los abogados que hacían un trabajo sucio, amparados por Julio Scherer.
En su teoría, ¿no?
Es el fondo.
Pero sí, en su teoría. Uh-huh. Porque nosotros no somos los abogados de Scherer, ni los abogados que hacían el trabajo sucio de Scherer. O sea, lo niego y lo niego categóricamente, de ninguna forma. Entonces, yo creo que nosotros nos interpusimos por el camino del fiscal para tratar de perseguir a Julio Scherer, y ahí nos tocó que nos fabricaran este caso, ¿no? Hay otros casos que están sobre la mesa, está Ángel Junquera, está Paulo Díez, y otros muchos que está buscando el fiscal para invitarlos a fabricar estos expedientes a cambio de beneficios, cuyos nombres me voy a reservar, pero ellos saben quiénes son.
Abogado, ayer incluso el juez, cuando estaba dando su resolución, señalaba dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llevarles el video y que ellos analizaran de posibles violaciones desde el principio de inocencia que se violó contra Julio Scherer, eso determinaba el juez. Pero a mí me nace la duda, ustedes como abogados, como cuatro personas que al final del caso resultan siendo víctimas de la Fiscalía General de la República, así como se hizo el planteamiento ayer en el juzgado, ¿van a interponer, van a realizar alguna acción legal ustedes contra el Ministerio Público o la Fiscalía?
Desde luego sí.
¿Sí?
Estamos analizando las acciones legales que vamos a emprender. Aún no lo tenemos claro, pero estamos analizándolas y probablemente acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Probablemente.
Estamos analizando las opciones legales que sean idóneas para defendernos de este ataque, entre ellas esa.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el abogado César González. Ya llegó libre del tráfico de este viernes por aquí, por el sur de la ciudad. Se suma a esta entrevista otro de los abogados acusados por Juan Collado, por el Ministerio Público Federal, el abogado Juan Araujo. Gusto en tenerte.
Gracias.
Hoy, esta
muchas,
mañana aquí.
Muchas gracias por recibirnos.
¿Ya descansaste?
Por fin.
Es que estuvieron 23 horas, tú también, Miriam. Uh-huh. 23 horas, Inés. 23 horas. ¿Habrá otro país en el mundo en que las audiencias duren eso, Juan?
No sé, yo creo que no.
Difícil, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y al regresar escuchamos el punto de vista del abogado Juan Araujo, sobre quien, al igual que César González, esta mañana no pesa ninguna acusación. Caso cerrado.
Caso cerrado.
Al día de hoy. 8:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, seguimos conversando con los abogados César Omar González y Juan Araujo, dos de las cuatro personas acusadas por Juan Collado de supuestamente haber operado al amparo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, para extorsionar clientes a grandes rasgos. Hubo un momento en que, pues, se daba por sentado, sobre todo en los círculos de conocedores, de seguidores del derecho de estos casos, que estas cuatro personas, entre ellos nuestros dos invitados, terminarían presos. Había una audiencia a finales de febrero que se daba por sentado, la audiencia se pospuso. Finalmente, el miércoles, fueron al reclusorio sur a la audiencia. ¿Cómo saliste de tu casa, Juan? Te lo pregunto porque conozco al abogado Juan Araujo desde hace muchos casos, conozco algunos de los casos que ha defendido y cómo los ha defendido. ¿Cómo saliste ayer de tu casa? ¿Ayer o más bien el miércoles?
El miércoles.
El miércoles en la mañana, la audiencia empezaba a las 10, 11 de la mañana.
11 de la mañana.
A las 11 de la mañana. ¿Cómo saliste de tu casa? Después de 7 meses, 6 meses de esta presión y de la firme intención del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía, de meterlos a la cárcel, a los cuatro, Juan.
Pues fue bien complicado el miércoles porque pues despedirse de la familia y sobre todo no saber quién era el juez. No teníamos idea ante qué juez se llevaría el caso. Teníamos notificaciones de quién era la administradora del Centro de Justicia del Reclusorio Sur, pero no de quién sería el juez. Y no sabíamos si íbamos a regresar. Pensábamos que ante la presión del fiscal y ante los acuerdos que el fiscal suele tener, nos iban a vincular a proceso. Y lo que se decía en los pasillos de la fiscalía es que tenían amarrada nuestra prisión preventiva justificada. Que pasara lo que pasara, íbamos a ir presos. Entonces fue muy complicado salir de casa el miércoles.
¿Y qué te decía el abogado? Los abogados que los defendían, tranquilo.
Los abogados fueron en este caso es muy curioso porque...
¿Qué dice el abogado a un abogado? ¿Abogados como ustedes? ¿Abogado con abogado?
Estaban muy, muy confiados de que técnicamente no había nada. Eso fue muy importante, el tener abogados tan cercanos, yo te diría tan entrañables, que son amigos, nos sostuvo como pilar a César y a mí. Pero fue muy complicado porque... En el fuero interno, aún que los abogados estaban seguros de lo técnico, yo estaba seguro de lo político y eso me tenía muy preocupado.
El no saber qué juez les iba a tocar, esto viene con... También les preguntaba, había mucha curiosidad en los reporteros de por qué se cambiaron las audiencias o el proceso estaba en el reclusorio norte y la última audiencia... Se cita en el reclusorio sur. ¿En algún momento ustedes les dieron información, la fiscalía? ¿Había información al respecto de este cambio?
No, de hecho, lo más sorprendente la vez pasada, no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros no fuimos a la audiencia. Bueno, yo presentaba un cuadro de COVID que había tenido desde octubre, otra un cuadro de COVID también cuando empezó esto. Y ni siquiera entraron a debatir si era justificada o no mi ausencia, nuestra ausencia, sino que retiraron la imputación, inmediatamente solicitaron orden de aprehensión contra nosotros y también retiraron la orden de aprehensión. Y entonces esperaron a que cambiara el turno del reclusorio norte y entrar en el turno del reclusorio sur. Y lo que, en forma irregular, desde mi punto de vista, mantuvieron en secreto quién era el juez. Y cuando entró el juez, bueno, nos acordamos, porque es público la intervención del juez, del caso Rosario Robles. Entonces imaginamos que la fiscalía...
Que iba a ser un juez eligió de consigna.
Sí. Y...
Hijo. ¿Y cómo se vive eso, César? Pues,
la verdad es que estábamos preocupados, porque es normal, ¿no?, estar preocupado ante una situación así, pero nos sentíamos técnicamente muy confiados. Eso, como dice Juan, fue algo que nos sostuvo. En realidad, el expediente no tiene nada, son puras mentiras y falsedades, pero pues siempre escuchas, ¿no? No, pese a ser abogados y ser litigantes, penalistas, difícilmente te toca estar ahí sentado en el banquillo de los acusados, y siempre escuchas estas historias de que tal o cual juez son de consigna, y pues nada, evidentemente nos abocamos a hacer el trabajo técnico que mejor pudiéramos hacer para convencer al juzgador, y como empezaba yo esta plática, hoy me congratulo del Poder Judicial Federal y del juez, porque demostró valentía y técnica.
Lo decían ayer en las entrevistas afuera del reclusorio sur. Ahora, más adelante va a estar aquí con nosotros Manuel Granados Quirós, que es el fiscal de asuntos especiales de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, por lo visto, a juzgar por su comunicado de ayer, no piensa darse por vencida en este caso.
Sí.
Ayer obtuvieron una gran victoria ustedes, pero esta batalla sigue. La Fiscalía, en el comunicado que difundió ayer, dijo que el juez había o no había tomado en cuenta 75 pruebas en contra de ustedes. César, Juan.
Sí, seguirá. La Fiscalía seguirá. Sí. No esperamos menos. Es evidente que presentarán el recurso de apelación. Y es evidente también, como ya lo anunciaron, que perseguirán al juez, al fiel estilo del fiscal Hertz. Nosotros, por otro lado, ya presentamos también un comunicado ante el relator especial de magistrados y abogados de la ONU. Acudiremos a solicitar medidas cautelares, es lo que estamos evaluando, pero lo haremos, ¿no? Estamos analizando en nuestro espectro legal. Acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez ya dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Insistiré yo en la denuncia que presenté el pasado 20 de abril ante la Fiscalía General de la República, justamente denunciando todas las falsedades que hay en el expediente. Fiscalía que obviamente no le ha dado trámite alguno a mi denuncia, ¿no? Al señor Collado le dan un trámite muy ágil y muy eficiente, pero a mi denuncia desde el 20 de abril no le han hecho nada. Yo denuncié y anticipé en mi denuncia lo que el juez Delgadillo resolvió ayer.
No se da ni parece darse por vencida la Fiscalía.
Ni nosotros,
Ciro. Parece venir reforzada.
Ni nosotros, Ciro. La resolución del juez determina darle vista a la Comisión de Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos, y ante eso vamos a llegar a las últimas consecuencias contra el funcionario que resulte responsable. A mí me parece que esto es evidente, que es una determinación del fiscal general, porque, y se hizo valer en la audiencia, el fiscal Juan Ramos no era competente para conocer de este asunto y le fue dada la instrucción de que él integrara esta carpeta de investigación. Entonces, si hay violaciones graves a derechos humanos, pues son de las causas graves que el presidente no encuentra para destituir al fiscal. Entonces tampoco nos vamos a dar por vencidos, Ciro.
Los abogados de Julio Scherer, como lo señala la Fiscalía, que operaban al servicio de Julio Scherer. ¿Cuántas veces mencionaron el nombre de Julio Scherer en las 23 horas?
Proporcionalmente te voy a decir que yo creo que entre los nombres de los cuatro implicados o imputados en la audiencia, yo creo que un 80% fue mencionado Julio Scherer. Y yo te decía, no hice el ejercicio de apuntar rápido en una libreta, pero era impresionante. Yo buscábamos dónde estaba Julio Scherer, porque la imputación era directa en contra de él. Decíamos, pues por aquí debe de estar una imagen de él, o porque le pongan una silla, porque la imputación en todo momento fue contra Julio Scherer y luego fueron mencionando la participación, la coparticipación de los abogados y del asesor financiero en toda esta trama de la Fiscalía General de la República, ¿no?
Julio Scherer, Juan.
Ahora que mencionas lo del fiscal Granados, que fue, digamos, ofensivo, grosero en la audiencia, más allá de que fue poco técnico, hizo una mención que a mí me llamó muchísimo la atención. No sé si tú que estuviste ahí la recuerdas. Dice, Juan Collado presenta la denuncia porque estaba muy enojado, muy angustiado porque renuncia Julio Scherer a la consejería. Es decir, quien había puesto las expectativas en Julio Scherer era Juan Collado a través de sus hijos. Nosotros pedimos que se excluyera esa prueba porque los hijos promocionaron la conducta de Julio Scherer para obtener un acuerdo reparatorio. Entonces, me llama mucho la atención que a nosotros que hicimos nuestro trabajo de abogados, lo ayudamos en las vertientes que el expediente permitía. Es un expediente complejo, es un expediente complicado. El caso de Juan es un caso con muchas aristas, pero quien puso todo el empeño en que Julio los ayudara fue Juan Collado y sus hijos, Mar Collado Dot y Juan Collado hijo, Juan Collado Dot.
Bueno, ofensivo y grosero.
Empezó la audiencia y al minuto 4 pidió a los abogados que estaban presentes, a nuestra defensa, que valoraran, porque iban a ser materia de investigaciones futuras por parte de la Fiscalía, y que si no era mejor que se retiraran. Concretamente, habló de Alejandro Robledo, dijo que había sido subsecretario en este sexenio por órdenes de Julio Scherer, y después mencionó algo absolutamente increíble, que Agustín Acosta había sido abogado de algunas navieras, y que eso evidentemente iba a ser parte de una investigación por parte de la Fiscalía, que les pedía que se retiraran o que valoraran si era...
Que se retiraran Robledo y Agustín.
Y Agustín, nuestros defensores. Así empezó en el minuto 4. Imagínate qué clase de Fiscalía tenemos que ni siquiera respeta la defensa.
A ver, vamos a pausa y seguimos hablando con los abogados. Volvemos. 8:39 y concluimos esta conversación con los abogados César González y Juan Araujo, dos de las cuatro personas acusadas en la audiencia larga, muy larga, 23 horas, que comenzó el miércoles, terminó ayer, poco después de las 10 de la mañana, y donde el juez Delgadillo Padierna, cerró el caso, que no había elementos para vincularlos a proceso. Desde luego, mucho menos para llevarlos a la cárcel. Y sobre cómo se conjuga sobreselló.
Sobreselló
el caso, cerró el caso. Aquí han estado, hemos escuchado a los abogados, dos de los cuatro acusados. ¿Tenías un comentario?
Sí,
César González, antes de ir a la parte final de esta
conversación. Yo nada más quería cerrar esta plática un poco. Voy a citar un comentario del fiscal Granados el día de ayer.
Que, ¿no?, va a estar aquí, después de las 9.
Okay. Sí, pues lo escucharemos con mucha atención. Tendremos mucho interés en ver qué viene a decir. Pero bueno, voy a citar un poco lo que dijo el fiscal Granados el día de ayer. El día de ayer el fiscal Granados, en una parte de su argumentación en teoría técnica, decía: en México todo puede pasar. Si el Chapo se puede fugar de la cárcel y si se pueden meter cadáveres de niños a los reclusorios, todo puede pasar en México, decía la Fiscalía General de la República. Así, ese fue su argumento. Yo quiero cerrar esto diciendo: no tenemos por qué acostumbrarnos a esto, no es normal. Lo que estamos viviendo con esta Fiscalía no es normal. Y no porque sea cotidiano ya el actuar de la Fiscalía en cuanto a las persecuciones y a los casos como Conacyt, los Cuevas, los Jenkins, ¿no?, la UDLA, Junquera, Collado, Paulo. Esto no es normal. Lo que estamos viviendo no es normal. Y no tenemos.
¿Qué no es normal? ¿Qué no es normal?
La manera de trabajar de la Fiscalía, que únicamente trabaja los asuntos que son de interés personal del fiscal, y únicamente trabaja asuntos de vendetas, de consignas, y únicamente intenta, porque ni siquiera los da, dar resultados en asuntos que son de interés personal del fiscal. Porque yo no he visto que la fiscalía haya resuelto un asunto verdaderamente importante de trascendencia nacional para lo que a los mexicanos les importa. Son puros asuntos a modo.
¿Suscribes eso, Juan Araujo?
Sí, y no solo lo suscribo yo, lo suscribe todo el foro. Y la resolución del juez, y esa resolución hay que leerla con mucho cuidado, señala que la autonomía que se le dio a la Fiscalía por una razón de Estado ha resultado en un fracaso estrepitoso hasta el día de hoy. Eso lo dice el juez de control en su resolución y me parece que es escandaloso. El fiscal Granados, espero que ahora que venga, reconozca, porque así lo dijo el juez, que leyó 11 horas seguidas, junto con sus otras tres agentes del Ministerio Público, la imputación y la formulación de imputación y la solicitud de vinculación en nuestra contra, cosa que es absolutamente indebida y demuestra la falta de técnica, y el juez se lo anotó. No sé cómo se atreven a sacar un comunicado cuando su resolución de entrada, señalado por el juez, sería nula por la simple lectura. El fiscal general y el vicefiscal Juan Ramos López no saben derecho. En el audio que se escuchó en todo México, no saben distinguir entre amparo directo e indirecto. Entonces yo creo que no ha leído, porque es muy común que los fiscales no hayan leído el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se puede leer en la audiencia, Ciro. Es escandaloso haber estado en presencia de un agente del Ministerio Público.
¿Y leyó 11 horas?
11 horas seguidas. Eso el juez determina que sería causa de nulidad. Pero no entra la causa de nulidad, porque hay unas causas de nulidad mucho más graves que tiene que ver, Ciro, y es la segunda vez que se señala, con el efecto corruptor de la actuación del Ministerio Público en este caso. Así como en el caso Florán Cassés, el juez invoca el efecto corruptor del Ministerio Público. Entonces, yo creo que el juez, el fiscal y el fiscal general y Juan Ramos deberían leer primero la resolución, ver el audio y después tomar la decisión que quieran tomar. Estoy seguro que su resolución va a ser sostenida en el Poder Judicial Federal y estoy seguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso por la violación a derechos humanos.
Las últimas consecuencias, repítenos, son...
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y espero que la destitución del fiscal.
La destitución del fiscal.
Si se prueba, Ciro... Hay una parte muy interesante en la carta de Julio y del director de proceso, de Julio Scherer, cuando señalan que el fiscal le dice, pudiste tener un fiscal amigo y ahora vas a saber lo que es tener un fiscal enemigo. Eso traducido al ámbito del derecho penal es que nos traten a todos los que estamos imputados con la vara del derecho penal del enemigo, como si fuéramos hostis desde el punto de vista de los romanos, como si fuéramos enemigos del Estado, y así es como nos han tratado en este caso.
Miriam.
Se habla de llegar hasta el fiscal, pero estamos hablando de tres ministerios públicos, del fiscal Granados que estuvo ahí. En esa línea serían varios funcionarios de la Fiscalía.
Y el fiscal general, pues, señalé que era incompetente, que la decisión de que Juan Ramos llevara esta carpeta solo puede ser decisión del fiscal. Y ayer lo dijo los ministerios públicos y el fiscal, que fue una decisión de la Fiscalía, del fiscal general, que fuera Juan Ramos el que conociera del caso, porque es su abogado personal.
El efecto corruptor que menciona, esto parte de que se omitió informar al juez de que esta denuncia es realmente el origen, un criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado. ¿Eso hubiera sido suficiente?
No. Y la nulidad de todas las pruebas. Lo que el juez señala es que a Juan Collado le ofrecieron una salida del penal si nos denunciaba y si denunciaba a Julio Scherer. Eso no ha sucedido y no se lo informaron al juez. Es un criterio de oportunidad técnicamente mal planteado. Eso fue lo que señaló el juez, violentando el Código Nacional.
Bueno, pues a descansar, abogado.
A trabajar.
César González. 23 horas ahí y desde noviembre, ¿cuántos meses son? Pues casi 7 meses. Me imagino la tensión con la que vivieron. Porque además fue un caso muy mediático, un caso muy político. Hay una acusación ya formal de Julio Scherer contra el fiscal Gertz. El tema ha estado en el debate y ustedes eran los sujetos.
Nos acusaron de haberle intervenido las líneas al fiscal. Lo señalan en el expediente, Ciro, que nosotros intervenimos las líneas del fiscal. Es así como, de verdad, es el derecho penal del enemigo. En un estado como el nuestro, eso es lo que es intolerable y lo que nos puede normalizar.
Juan, ya todo esto, Julio Scherer, ¿qué? Julio Scherer es conocido de ustedes, es amigo de ustedes.
Sí,
como lo dijimos ayer, no es delito ser amigo de Julio Scherer. Pero lo que yo señalé, y lo señalé el único día que salí al aire con Carmen Aristegui, fue Julio Scherer fue un hombre de Estado. Yo a Julio Scherer lo vi 3 veces durante el tiempo que fue consejero y era un hombre de Estado dedicado a su trabajo. Pero Esta versión que se ha corrido de que éramos sus amanuenses, francamente es inaceptable y es una calumnia.
Bueno.
¿Habría posibilidad de que la Fiscalía General de la República, no con esta misma acusación o utilizando algunas pruebas, pudiera reabrir el caso contra ustedes?
En este caso, pues estamos esperando la apelación y dependemos de eso, pero en este caso...
¿Otra acusación?
No sé si otra, con otras pruebas, de otros hechos. Estos hechos... Pues,
como dice el fiscal Granados, todo puede pasar en este país y con esta fiscalía. Entonces sí, la respuesta es sí.
Pues muchas gracias. Gracias, abogado.
Gracias,
César Omar González.
Gracias.
Gracias, abogado Juan Araujo.
Gracias, Ciro.
Gracias. Y bueno, pues a ver cómo sigue esto, Miriam.
Pues siguen los procesos, o sea, no cerrado, caso cerrado no es todavía. ¿No? Interesante. Veremos el planteamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, que es el asunto a donde lo van a llevar ellos. Y por lo pronto, cómo viene esta apelación de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo trabajan los tribunales de alzada en este caso? Serán definitivos, ¿no? Definitorios, porque es muy grave lo que se señaló, Ciro. El juez fue duro con la fiscalía, sí. Y lo menos es que los calificó de mentirosos en el planteamiento de esta acusación. Es grave, yo no lo había visto en esta dimensión, como lo planteó el juez Delgadillo Padilla.
Bueno, y un poco más adelante, hacia las 9:10... escucharemos ahora el punto de vista de la otra parte del Ministerio Público Federal. Va a estar aquí el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, Manuel Granados, que también estuvo las 23 horas de la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias César. Gracias Juan.
Gracias Ciro.
Gracias. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno. Gracias, Miriam.
No, pues seguimos. Te digo, entre los calificativos que utilizó el juez Delgadillo en esta dura resolución al final, le dijo a la fiscalía, fue una imputación deficiente, afirmó falsedades, presentó pruebas no fiables, se condujo con mala fe, omitió dolosamente que la denuncia de Juan Collado contra los abogados tenía como origen un criterio de oportunidad y la acusó de violar derechos humanos de las personas imputadas en este caso. Nada más, por eso te decía ahí, no había escuchado yo un pronunciamiento tan duro y tan contundente de un juez contra la Fiscalía General de la República. Deslindar responsabilidades, pues serían tres ministerios públicos, el fiscal Granados y de ahí para arriba.
Bueno, pues en unos momentos el fiscal Granados estará aquí con nosotros en el estudio para conocer. Ahora ya escuchamos el punto de vista de los acusados. Uh-huh. Vamos a escuchar el punto de vista de, como dicen, de la parte acusadora, del Ministerio Público Federal.
Pues de los imputados, Ciro, que en este momento pues dejaron de serlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En este caso, pues, ya, pues desde ayer, sino, ¿no? Que el fiscal... terminó, perdón,
desde
el juez
ayer a las 10 de la mañana.
Terminó con esta causa, pues lo veremos, ¿no? Bueno, a ver si nos dice Lourdes, Ciro, porque hay personas que fueron retenidas, maestros que fueron retenidos en Chiapas, Lourdes, del CONALEP, que estuvieron detenidos, siempre retenidos, Ciro, ¿por qué? Pues porque había un problema ahí con una comunidad.
¿CONALEP? ¿Qué CONALEP?
Un CONALEP, ¿en qué estado, Lourdes? En Oaxaca. Y pues nada más, resultó que los tuvieron retenidos, ayer finalmente pudieron ser liberados. ¿Cómo quedó ese tema, Lourdes?
Pues casi una semana estuvieron retenidos, eran 19 maestros, 12 mujeres, 7 hombres que estuvieron retenidos por la población, es un municipio que se rige por usos y costumbres, y bueno, decidieron retenerlos porque la población decía que el gobierno municipal junto con el gobierno estatal les debía 80 millones de pesos.
¿Sí?
En esta negociación redujeron los 80 millones a 14, los bajaron a 14 millones, sin embargo, bueno, mantuvieron pues retenidos a estos 19 maestros, además de familias que iban pasando, eso nos dicen las personas del CONALEP, para pues intentar hacer que el gobierno les entregara este dinero. Tuvieron una mesa de negociación que también duró muchas horas. Empezaron la noche del miércoles, terminaron a las 6 de la mañana de ayer jueves. Se supone que llegaron a una negociación para que fueran liberados estos 19 maestros. Sin embargo, al llegar a la comunidad, pues dijeron que no los iban a liberar hasta que les entregaran una ambulancia y 2 camionetas. Volvió a surgir esta negociación y finalmente, bueno, ayer fueron ya liberados estos 19 maestros. Nos decían Ciro, el dirigente de pues del CONALEP de esta comunidad, que pues regresaban ya hoy a dar clases los maestros, ya los 19 maestros, como si nada, después de que estuvieron pues prácticamente una semana, porque los habían retenido desde el sábado pasado y fueron liberados ayer jueves. Así es que pues no dijo que no se sabía con claridad a qué acuerdos habían llegado específicamente, pero que lo importante y lo mejor para ellos pues es que habían liberado a estos 19 maestros, que además estaban en huelga de hambre. Ellos los habían retenido desde el sábado pasado. El lunes, porque los maestros decían que las autoridades no les hacían caso, entraron a huelga de hambre y ayer fueron liberados, Ciro.
Bueno, ¿y qué más?
Y todavía sin comunicado, Ciro. Sí, pues bueno, sí, ni modo, sí, con la. Dice, gracias a la intervención del gobernador y el representante del Estado del CONALEP. En fin, pero una vez más, Ciro, maestros retenidos pues por una circunstancia de una comunidad y así, ¿por qué no? Ahí los dejan retenidos, ¿no? Y bueno, pendientes, por supuesto, Ciro, por lo que sucedió ayer en Zacatecas, le presentabas en la noche, este pequeño.
¿Qué cosa?
Pues este menor, ¿no? Van unos delincuentes, ¿no?
En Fresnillo.
A querer matar a un señor. Se mete en una iglesia, disparan, simplemente disparan. ¿Por qué? Porque se puede y matan a un niño.
Porque se puede. ¿No? Y hirieron a la persona a la que querían matar, por lo visto, y a quien terminaron matando fue un niño de 2 años.
Sí. Y bueno, pues muchas personas, muchas familias se han estado acercando justamente a esta iglesia, pues con la intención nada más de acercarse y llorar por la muerte de este pequeño una vez más. Pero es el tema de Zacatecas, ¿no?
Hoy es día 20, muy probablemente.
Sí. Lo anunciaron, ¿sí, no? Que va a haber cifras.
Bueno, entonces,
sí, va a haber cifras.
Como es día 20, hoy en Ciudad Obregón, en Sonora.
En Ciudad Obregón, correcto.
En la conferencia mañanera el gobierno va a dar a conocer las cifras de la incidencia delictiva del mes de mayo. Vamos a ver si siguen diciendo que están bajando los delitos, que ya se controló el alza en homicidios. Pero bueno, pues así llegamos a mayo del 2020. De un gobierno que asumió en diciembre de 2018.
Donde además
y
ya
que
hay un.
No ha encontrado la forma de contener la criminalidad, salvo en algunas pocas regiones del país.
Y no se nos olvide que está vigente una circunstancia de operativo generalizado, ¿eh? Con militares, además le pusieron ahí primero 200 y después le pusieron un poco más. Y circuló un video que no vamos a poner
en
Zacatecas, sí, concretamente en Zacatecas, ¿no? Por el tema de Fresnillo. Y circuló un video, no lo vamos a poner, sino, pero pues en redes sociales seguramente ya lo vio, donde dice, llegó el cambio a Zacatecas y todo muy bien, y vota por Morena y todo muy bonito. Corte A, imágenes de colgados, gente destazada, muertos por un lado y por el otro. Todo esto para terminar con que así quieres que sea el cambio, en este caso dice Durango, que no suceda. Pero es un referente Zacatecas, pues de las tristezas que se han visto, ¿no? Por tantas personas asesinadas en Zacatecas, ¿no? Ahí está ese video. No lo vamos a pasar, pero circula en las redes sociales. Creo que mucha gente ya lo ha tenido oportunidad de ver.
Bueno.
Vamos a pausa, estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa y volvemos.
Nueve con 9 a las 8. Hace media hora estuvieron aquí 2 de las 4 personas acusadas por Juan Collado, imputadas por el Ministerio Público Federal de haber tendido una especie de red de extorsión al amparo del ex consejero jurídico Julio Scherer, De eso se les acusaba, de una serie de delitos. Desde finales del año pasado, por distintas razones, las audiencias se pospusieron. Finalmente la audiencia se llevó a cabo el miércoles, la audiencia está de 23 horas, y el juez de control, el juez Delgadillo Padierna, determinó que pues cerraba el caso, que no había nada que imputarles, que no los iba a vincular a proceso y que los señores se podían ir a sus casas. De inmediato, la Fiscalía General de la República informó que va a impugnar, a apelar el caso, que presentará una queja ante la Judicatura Federal por la actuación del juez y que además abrirá una carpeta de investigación en contra del juez. Estuvieron aquí dos de las cuatro personas acusadas, los abogados César González y Juan Araujo, y nos interesa escuchar ahora en detalle el punto de vista de la parte acusadora, del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República, y por ello saludamos, gracias por estar con nosotros, al fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, Manuel Granados Quirós. Gracias por estar con nosotros, Manuel.
Muchas gracias, señor Gómez Leiva. Buenos días.
Y
buenos
días a todos. Antes de comenzar con las preguntas, un comentario general de la situación de ayer, y no sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que dijeron los abogados González y Araujo.
Alcancé a escuchar parte de la entrevista en el trayecto hacia estas instalaciones. Y bueno, de manera general, ¿qué es lo que le puedo yo comentar a usted y a su fino auditorio? Que no estamos de acuerdo con la determinación que emitió el juez de control el día de ayer. Respetamos, por supuesto, a todo el Poder Judicial. Mi reconocimiento para muchos jueces y magistrados que siempre han tenido una conducta intachable, pero en particular la que yo pude observar el día de ayer por parte del juez que resolvió, se aleja un poco de lo que se espera de un juzgador.
¿Por qué?
Bueno, la función jurisdiccional es impartir justicia. Los jueces están para resolver las controversias que le son planteadas por las partes. En este caso, el Ministerio Público, como la parte que tiene el ejercicio de la acción penal, acude ante los tribunales, acude ante el juez de control para solicitar. En este caso, se permitiera formular imputación a los imputados y posteriormente la vinculación a proceso. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Resolver. ¿De qué manera resolver? Analizando si se cumplían con los extremos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son esos extremos? Debe de analizar el hecho si tiene apariencia de delito, el hecho. Tiene que analizar si existe la probabilidad de que las personas señaladas hayan podido intervenir o participar dentro de estos hechos. Y ponderar los datos de prueba que le son presentados por parte de la Fiscalía. Hablar de valoración de pruebas, esa es otra etapa procesal, eso ya es una etapa de juicio oral. El hacer una valoración de pruebas para acreditar elementos del tipo penal, eso es ya de una etapa posterior, es una etapa de juicio oral. En este entonces, lo que debió de haber hecho el juez de control era analizar si había un hecho con apariencia de delito y que conforme lo que se imputó, eran cuatro delitos: asociación delictuosa, extorsión, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía consideró que en el estado procesal en el que nos encontrábamos, respecto de las cuatro personas por las cuales se formuló imputación, sí había esos elementos. El juez no lo consideró así. Pero no nada más no lo consideró así y fue corta su determinación en el sentido de entrar a un análisis correcto de cada uno de los 75 datos de prueba que se ofrecieron, sino que realizó manifestaciones que se alejan de ese deber de imparcialidad, de objetividad y de deber hacia la ley que debe tener todo juzgador.
¿Un juez parcial?
Pues aparentemente.
O un juez con graves deficiencias técnicas.
Bueno, yo no me atrevería a calificar, sí. Por supuesto. Repito, mis respetos tanto para él, sí, como para todos los juzgadores. Pero el emplear ya calificativos denostativos, bien, eso sí es preocupante. Es preocupante porque pasó por alto un principio que es fundamental respecto de la función ministerial, que es el principio de buena fe. nosotros actuamos de buena fe. Nosotros no actuamos por consigna, no actuamos por venganza, actuamos con base a denuncias que presentan las víctimas y nuestro deber es, con base en una investigación objetiva e imparcial, determinar si existen o no elementos para poder ejercitar la acción de la justicia. Nosotros esclarecemos hechos, no fabricamos culpables ni hacemos persecuciones, esclarecemos los hechos. Si dentro del esclarecimiento resultara responsabilidad para alguien, bueno, pues entonces estaríamos entonces pasando a una segunda etapa que sería solicitarle al juez que la investigación ya sea judicializada a través de la vinculación a proceso y más adelante pasar a etapas intermedia y posteriormente de juicio oral.
Mala fe, dice usted, y el juez acusa a la fiscalía o dijo en estas largas horas de haber actuado precisamente, de no haber actuado de buena fe.
Son no dos estamos, partes, claro,
dos no, partes señalándose de no actuar o de actuar de mala fe.
Bueno, repito, yo no califico el desempeño del juez, ¿no? Por supuesto que no me atrevería por una cuestión de respeto inclusive y por esta separación de poderes.
Le van a abrir una carpeta de investigación, según la Fiscalía General de la República, pero van a dar, si no es que hicieron ya, dar cuenta de su actuación al Consejo de la Judicatura Federal.
Sí, mire, señor Gómez Leiva, el que la Fiscalía ejercite estas acciones es con la finalidad de que se pueda esclarecer, que se pueda determinar si existió o no existió alguna irregularidad. Nosotros estábamos, al momento de escuchar esa determinación, frente a la posible comisión de algún hecho que pudiera tener alguna consecuencia. Será el derivado de una investigación, tanto en el Consejo de la Judicatura como por parte del Ministerio Público, que se pueda determinar si existió o no existió algo.
Pero abrir una carpeta de investigación va más allá de la decisión del juez. Van a investigar la conducta, colusión con los cuatro implicados, con los cuatro imputados que ustedes...
Repito, nosotros investigamos hechos, no podemos calificar la conducta previamente.
Pero hay una presunción de que de una conducta delictiva, si no, no abrirían una carpeta de investigación.
Bueno, mire, los que somos servidores públicos cometemos precisamente delitos que están enmarcados en esos capítulos dentro del Código Penal. Entonces, habrá que ver si alguna de esas conductas que se desplegaron el día de ayer pudiera ser o no constitutiva.
Pero ayer anunciaron que la abren. ¿Cuál es la conducta que ustedes determinan es suficiente para anunciar la apertura de la
carpeta? Son delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia por servidores públicos.
¿Cuál de las actitudes del juez es determinante?
Bueno, le repito, para nosotros nos resultó inusual, por llamarlo de alguna manera, la manera en cómo resolvió. Hubo algunos aspectos muy significativos en la audiencia. Yo le hablo aquí ya como una opinión personal. Hace un momento escuché que los abogados decían que estaban con esa inquietud a título personal, pero tranquilos por un aspecto técnico. Yo observé tranquilidad total en ellos desde un principio. Y pongo estos antecedentes.
¿A qué se refiere?
Mire, hubo tres intentos antes de la audiencia del día de ayer para que se pudiera llegar a la formulación de imputación. Esos tres intentos anteriores ante diverso juez fueron boicoteados por parte de los defensores. Ahí utilizaron lo que entre abogados coloquialmente se le conoce como chicanas. Uno se enfermó, otro dijo que se había contagiado, que no se podían conectar por la videoconferencia, que había ese tipo de deficiencias, que les acababan de entregar registros de la investigación y que ellos necesitaban hacer todo un análisis de algunas cuantas fojas que se acababan
Pero finalmente la audiencia se celebró el miércoles.
Sí, efectivamente, y eso fue lo primero que nos resultó sorpresivo, porque acudieron con bastante desenfado, por llamarlo de alguna manera. Se veían relajados, sonrientes.
¿Desde que llegaron?
Y algo muy significativo, señor Gómez Leiva, señor Ferreira, abogada. Los abogados defensores no tomaban notas. Eso es muy inusual. Le platico desde mi experiencia como fiscal. Cuando las audiencias son orales, no se puede evitar el estar tomando notas, ¿no? Porque hay que preparar la defensa. Permítame. Parecía como si ya hubiera estado la defensa planteada y con toda la posibilidad de que fuera a llevar a un término que ellos, al parecer, ya no tan solo esperaban, sino ya conocida.
Perdón, lo interrumpo.
Un tema muy central, los vio llegar muy relajados.
Muy relajados.
A los abogados. Sí. Tenemos que hacer una pausa y retomamos en este punto. Estamos hablando con el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, Manuel Granados Quirós, sobre este tema tan controvertido. Volvemos.
Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Continuamos la conversación con Manuel Granados Quirós, es el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. Él estuvo al frente de la parte acusadora en esta larguísima audiencia de miércoles y jueves, porque pues, se llevó 10 horas del jueves en el caso de los abogados y el asesor financiero acusados por Juan Collado de haber actuado de manera ilegal y criminal a las órdenes del señor Julio Scherer. Y fue una audiencia muy larga donde el juez Delgadillo Padierna determinó la no acción penal, dio por cerrado el caso, lo que ha sido leído Manuel como un durísimo revés para la Fiscalía General de la República. Bueno, al menos en este primer paso. Claro. Y usted nos decía, y ahí nos quedamos antes del corte, de que le sorprendió la manera tan relajada con que llegaron los acusados a la audiencia el miércoles. Sí. En eso estábamos.
Sí, comentaba que incluso en uno de los recesos salieron al área del estacionamiento y departían, comían, fumaban, se reían, se abrazaban con mucha confianza, por llamarlo de alguna manera.
Que no es común.
No, por supuesto que no. Sí, no. Más yo que estoy tan familiarizado con casos de alto impacto, los imputados y principalmente los defensores tienen una actitud muy seria, responsable, comprometida. Y no estoy diciendo que no lo hayan sido los abogados defensores, sino que se notaban confiados.
¿Como si supieran, como si conocieran el desenlace?
No podría yo calificarlo, pero sí era evidente ese relajamiento y esa seguridad, porque, repito, tres ocasiones anteriores habían estado boicoteando el que se llevara a cabo la audiencia.
Nos dijeron hace unos momentos que estuvieron aquí dos de los acusados, el abogado César González y Juan Araujo, que su conducta, la conducta de usted, Ministerio Público Federal, fue ofensiva y grosera, y que además incurrió en increíbles faltas técnicas. Pusieron el ejemplo de que usted hizo algo que no se debe hacer en este tipo de audiencias, que es leer un documento, y que leyó 11 horas seguidas. Bueno. Ofensivo, grosero, y además con deficiencias, falto de técnica en el proceso.
Mire, por cuanto sea me ocuparé primero de la tercera de estos señalamientos.
De que usted leyó 11 horas. Ajá,
ese es un aspecto estrictamente técnico, y el propio código permite que las partes podamos auxiliarnos de notas. Lo que prohíbe el código es la incorporación textual de la lectura de un registro de investigación. Eso no se hizo. Fueron notas, era un asunto complejo, era un asunto grande, extenso, que involucraba a varias personas por varios delitos, que fueron delitos que se cometieron desde el mes de diciembre del 2018 hasta aproximadamente el mes de junio, julio del 2021. Entonces, no era fácil, ¿verdad? Sí había que hacer uso de esas notas. Por cuanto hace a señalamientos de que uno haya podido utilizar...
Ofensivo y grosero.
Ofensivo y grosero. No, bueno, obviamente las audiencias de corte oral son intensas, ¿no?
Adversariales.
Claro, hay ánimos exacerbados, pero en ningún momento hubo una expresión por parte de su servidor que fuera a ser ofensiva, denostativa o algo similar. De quien sí fue esa actitud fue de quien resolvió la audiencia.
Él
sí utilizó ciertos calificativos que tienden a demeritar la función ministerial, ¿no? Dijo que hubo versiones inverosímiles, imprecisiones, actuaciones de mala fe, que se ocultó información, que se empleó pruebas fabricadas. Creo que es excesivo el que se tache a la fiscalía de que nosotros nos prestemos a ello, que hubo un actuar ilegal en un trámite para un criterio de oportunidad, que carecían de confiabilidad las pruebas, que nosotros apostamos al error judicial cuando jamás nosotros nos podríamos conducir de esa manera, pero quizá la cereza del pastel fue cuando llamó perverso. Eso sí, con el respeto que me merece su señoría, no lo acepto, porque ni yo ni ninguna de las personas que formamos el equipo de la fiscalía nos podemos conducir con esos estándares a los cuales hizo referencia. Más bien parecía él, al momento de estar resolviendo, que estaba actuando como él, como un defensor, no como una parte imparcial, sino como una parte que estaba defendiendo a una persona que además ni siquiera estaba siendo imputada. O sea, no, el nombre de esta persona sí existió, se tuvo que incorporar como parte de los registros de investigación vía dato de prueba, porque forma parte de los hechos, pero nunca se le formuló imputación. Y sin embargo, hubo una defensa ultranza por parte del juez de esta figura, lo cual también nos resulta de sobremanera sorprendente, por llamarlo de alguna forma.
Perversa llamó el juez.
Así se, el trabajo del Ministerio Público Federal. Sí, así se.
Por la imputación ficticia. Ahora, yo le pregunto al Ministerio Público, ¿por qué no acusaron de una vez a Julio Scherer?
Bueno, mire, aquí es importante resaltar, y creo que el juez que resolvió lo debe saber, así como todos los abogados que litigamos en el sistema adversarial. Existe también un principio de oportunidad que es no opuesto, pero viene a marcar una nueva vertiente distinto al principio de legalidad. El principio de legalidad que existía en el sistema anterior obligaba a que todo se acusara, a que todo se investigara, que todo se apelara.
Y luego veíamos, ¿no? Uh-huh.
El principio de oportunidad le da la facultad al Ministerio Público de, cuando lo considere conveniente, cuando lo considere oportuno, el poder ejercitar acción penal y cuando no. El Código Nacional establece que el Ministerio Público, cuando encuentre datos suficientes para poder judicializar una investigación, acudirá ante el juez para formular imputación, solicitar vinculación a proceso. En el caso particular, bueno, pues hasta este momento no es la decisión por parte de la Fiscalía de ampliar la investigación o de hacer este ejercicio de solicitar audiencia inicial para diversas personas distintas a las que
a
el día
los de hoy. Reyes Julio Scherer, no era todavía el momento, tratando de entender, no era para ustedes todavía el momento, la situación oportuna para presentar esa acusación, sí, contra esa persona.
Incluso habría que analizar la carpeta de investigación si existen, sí, o no existen elementos suficientes. Pero el hecho de que no se le formule imputación a alguien, pues eso por supuesto que no le causa agravio. Es decir, el juez que resolvió el día de ayer estaba incluso actuando de manera oficiosa respecto de una persona que no tiene hasta este momento el carácter de probable
responsable. ¿El juez estaba actuando de manera oficiosa, sí, defendiendo a Julio Scherer?
Estaba haciendo argumentos tendientes a una persona que no había sido citada en calidad de probable responsable.
Pero sí estaba siendo imputado.
No,
con todo respeto,
no.
Con todo respeto, fiscal, ustedes, no hubo un momento en que no señalara una conducta criminal de uno de los cuatro implicados sin que se mencionara el nombre de Julio Scherer. Ustedes siempre lo englobaron, lo caracterizaron en esta acción criminal concertada en contra del señor Collado. No estaba,
pero no lo citaron, lo acusaron.
Pero no lo acusaron. Uh-huh. ¿No? Pero sí se menciona una y otra vez, y esa me parece que es sorprendió a los que estuvimos presentes ahí. Es decir, porque no había un espacio para el señor Julio Scherer si él se manejaba como el principal artífice.
Bueno, primero, la imputar es un aspecto técnico, es una formalidad. No existe el concepto de imputación ficticia, eso no existe en el código. Cuando tú imputas es porque estás comunicándole a una persona que existe una investigación en su contra y que hasta ese momento el Ministerio Público cuenta con suficientes datos de prueba para solicitar una vinculación a proceso. Eso no se hizo respecto del personaje del cual nos estamos refiriendo. Eso no se hizo.
¿Lo van a imputar cuándo?
Eso habrá que ser objeto de una valoración tanto de los datos de la carpeta de investigación, así como del propio principio al cual me acabo de referir. ¿Por qué está mencionado? Porque efectivamente nosotros atendemos a una denuncia. Con independencia si la denuncia haya iniciado con el párrafo de vengo a solicitar esta uh-huh. figura jurídica, es una noticia criminal, es una uh-huh. denuncia por la cual nosotros estamos obligados a agotar todos los recursos de la Fiscalía para investigar y poder establecer en esa investigación objetiva si existen o no existen elementos. Y eso fue lo que se hizo con la denuncia que presentó la víctima. Se recabó información. Dentro de esa información venían testimonios que hacían referencia a este personaje. Y principalmente, repito, se hicieron cuatro imputaciones respecto de cuatro delitos. Pero uno de esos delitos, que es el de tráfico de influencia, hace referencia al que promueva la conducta ilícita de un servidor público.
En este caso sería Julio Cedres.
Y en este caso, quienes promueven la conducta ilícita fueron las personas a las cuales se les llevó el día de ayer ante la audiencia. Ellos hicieron esa conducta de promocionar, vender, por llamarlo de alguna manera coloquial, el que ellos tenían contacto para que se pudiera traficar influencia.
Hacemos un corte y terminamos esta conversación con Manuel Granados, fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. Interesante, Manuel.
Sin duda que sí. Yo también tengo un par de preguntas más, si se puede.
Vamos a pausa. Volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Concluimos esta conversación con el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, con Manuel Granados Quirós. Manuel, tienes un
Sí, yo par le quiero preguntar, más allá de los procesos de reclamación que ahora van a ser, señor fiscal, ¿caso cerrado?
No, por supuesto que no. No. El sistema prevé un sistema recursivo que abre la posibilidad de que sea otra autoridad la que pueda revisar lo que determinó el juez de control el día de ayer.
Una apelación. Que ya desde ayer anunciaron que lo van a hacer.
Tenemos la apelación y existe también la posibilidad de un amparo en contra, ¿no?
Y ayer anunciaron que van a recurrir, que van a apelar.
Sí, es correcto.
¿Y para eso tienen cuántos días?
3 días. El código establece 3 días.
Es decir, presentarán esa apelación 3 días hábiles el lunes. Informaron que también presentarán una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Eso será también el lunes?
Se está integrando ese expediente para poderle aportar al Consejo de la Judicatura el mayor número de información, de datos que les sean útiles para que ellos puedan resolver si existió o no alguna anomalía por parte del juez que resolvió.
Informó ayer la Fiscalía General de la República que también van a abrir una carpeta de investigación contra el juez. ¿Ya está abierta? ¿La están integrando?
No, se está recabando la información y bueno... Ya en su oportunidad se podrá dar a conocer esta información. Y bueno, estamos en ese proceso.
Bueno, entonces, el recurso de impugnación de apelación lo presentarán el lunes. Es contra la resolución del juez
por los cuatro imputados.
Eso es por el caso de los cuatro de los tres abogados y el asesor financiero. Y además van a presentar una queja contra el juez ante el Consejo de Judicatura y abrirán una carpeta de investigación por el comportamiento del juez. ¿Es así?
Es correcto.
Es lo que viene en el proceso.
Ese es el camino.
Bueno, dos cosas, señor fiscal. Adelante. Es cierto que, porque lo he escuchado mucho a propósito de estos meses y este caso, que piensan ampliar la investigación a más abogados, a más grupos de abogados con la misma hipótesis en relación a Julio Scherer.
Bueno, mire, el Ministerio Público no se puede cerrar a una sola línea de investigación. Siempre existirá la posibilidad de que si surge información, esta pueda ser útil para acreditar probables participaciones o intervenciones de diversas personas, ¿no? Entonces,
no está cerrado.
No es una carpeta con nombre y apellido, ¿no? Pudiera haber más personas, claro, pero hasta este momento lo que existe es que nosotros consideramos que sí existen elementos para cuatro personas.
Correcto. Ahora, porque desde ayer lo estoy escuchando, lo estoy leyendo, además lo escriben una y otra vez, la crítica y la investigación que van a hacer en contra del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dice, pero qué diferente valoración se hizo cuando en el caso Rosario Robles hasta les validó una licencia que resultó ser falsa y que tiene, entre otras cosas, a Rosario Robles en la cárcel. ¿Cómo se entiende la valoración tan positiva hace dos años, poquito más, del juez Delgadillo Padierna, y hoy tan duros como que lo quieren investigar?
Bueno, eso habría que preguntárselo al propio juez, ¿no? ¿Por qué en algunos asuntos tiene un criterio y en otros asuntos donde también la actividad del Ministerio Público, atendiendo a nuestros principios de objetividad, lealtad y buena fe, en otros casos tiene un criterio distinto? Entonces yo no podría contestarle por qué en un determinado asunto falló en un sentido y en otro, existiendo elementos similares, falla en sentido adverso, ¿no?
Pero la actitud del juez es exactamente la misma. Si vemos la audiencia de Robles con la del día de antier, la actitud es igual.
Bueno, la actitud, eso ya es
la otra cosa de la que se está
quejando. Y es lo que van a acusar, ¿no? Y es por eso
es lo que van a reclamar,
que van a presentar una queja, sí, en el Consejo de la Judicatura, y abrir una carpeta de investigación.
Pero eso es un, sí, aspecto personal. Lo que nosotros consideramos que aquí se excedió el su señoría fue en el sentido de que hizo una valoración no acorde al estado procesal que tenía la investigación. Hizo una valoración poco adecuada, en donde, por poner un ejemplo, estaba exigiendo un estándar probatorio de un testimonio que no corresponde a esta etapa procesal. ¿Con qué tienes tú? ¿Con qué elementos tienes tú para poder determinar que esta declaración es falsa cuando no existió dato de prueba en contrario aportado por la defensa, sino únicamente argumentos, pero además argumentos de carácter subjetivo, que además, al decir que eran falsas, está revictimizando a la persona que presentó, uh-huh, la denuncia? Uh-huh. Utilizó comentarios, utilizó calificativos respecto incluso a la víctima, donde estaba denostando el que él pudiera acceder o no a otro tipo de figuras para poder resolver, que vale la pena señalar en este momento que una cosa es lo que él solicite y otra cosa es lo que la autoridad resuelva, ¿no? Yo podría pedir un permiso para poner un puesto allá afuera y la autoridad de la delegación me lo estaría aprobando o no. El señor hizo una solicitud. Esta solicitud no ha sido aprobada, no ha sido acordada conforme a derecho. Luego, entonces, no podemos hablar de que necesariamente está él bajo el cobijo de esta figura del criterio de oportunidad, porque así no ha sido acordado. Entonces, el juez hace observaciones, hace comentarios, hace calificativos respecto de esta figura, como si lo estuviera doblemente victimizando, como si una persona que estuviera sujeta a un proceso no tenga derecho a este tipo de figuras, pero además le niega la posibilidad incluso de ser víctima, porque hace este señalamiento respecto a las señalamientos que hace el propio denunciante de que son inverosímil, e incluso abre la posibilidad de que también se ha investigado los particulares, y en este caso está hablando desde luego de la víctima, de los testigos de cargo, así como de las partes periciales y policial que intervinieron en
le el queda caso, entonces, ¿no? Mucha cuerda todavía este caso.
Aparentemente
mucha cuerda,
sí.
Presentada, no sé si vio las primeras planas de los medios, como un durísimo revés para el Ministerio Público Federal, para la Fiscalía General de la República, y los medios lo personalizan, un muy duro revés para el fiscal Alejandro Gertz. Lo que nos ha dicho esta mañana es que esta apenas fue una primera instancia.
Es una primera instancia, sí, pero además no es el que haya habido una decisión adversa a la pretensión que hicimos valer.
Sobreselló el caso, fiscal, sobreselló el caso el juez.
Situación que nosotros no compartimos, sí. No compartimos el que se haya sobreseído el caso, porque sobreseer el caso significa que el hecho nunca existió. Sí, ese es el argumento que está utilizando el juez.
Y jurídicamente ahí dejó las cosas. Pero, ahí dejó las cosas y ahí están esta mañana.
Pero esa es una determinación muy a priori, muy anticipada, muy genérica. Una cosa es decir que no había elementos para vincular a proceso a una persona, y otra es decir, es inexistente.
No hay caso.
Que además,
cierro el caso.
Todos mintieron, sí, y ustedes fueron perversos.
Y actuaron de mala fe.
Momento, eso no. No. ¿Por qué? Porque, repito, está pasando por alto el principio de buena fe con el que el Ministerio Público se conduce. Segundo, el derecho de las víctimas a poder presentar denuncias. Incluso llegó a extremos, a excesos, en donde, por ejemplo, no le dio el uso de la voz en ningún momento de la audiencia a la víctima. Jamás le dio el uso de la voz, y eso es indebido, y permitió que hubiera señalamientos que fueron groseros, ahí sí, bueno, por parte de uno de los defensores, haciendo alusiones respecto a calidades muy específicas de la víctima, diciéndole incluso, mírate ahora dónde te encuentras, ¿no? O sea, eso era totalmente impropio y quizá el juez lo permitió de manera indebida.
Pues le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Entonces, el lunes presentarán la apelación.
Sí,
y además está en proceso la queja ante el Consejo de la Judicatura, la queja contra el juez y una carpeta de investigación contra el juez. No ha terminado el caso, no lo toman como un revés.
No, por supuesto.
No fue una buena audiencia para ustedes.
Bueno, pero estamos acostumbrados, ¿no? O sea, no todas las audiencias lo ganas, y además no es un revés, no lo califico yo de esa manera como todo un revés.
Este es un
caso, pero además es un caso de cientos de casos de éxito que tiene la Fiscalía.
Como representante del Ministerio Público Federal, ¿cómo se siente? No solo porque les cerraron el caso, sino porque les dijeron perversos, que actuaban mala fe. Usted, con la experiencia, con los años que tiene, ¿cómo se siente en lo personal?
¿Cómo me siento? Sorprendido. ¿Molesto? No, por supuesto que no,
¿no?
Porque no puede uno tener la piel tan sensible, ¿no? Nosotros somos litigantes, ya sea como unos del lado de la defensa, otros por parte del,
dicen
de
los
de
abogados,
la Fiscalía.
Que hay mucho de venganza personal
no,
en esto.
No, ese calificativo de venganza, no veo cuál es ese el uso tan constante respecto de ese calificativo de venganza.
¿De qué es el fiscal Gertz usando toda la estructura de la Fiscalía y entre todo el personal especializado para cumplir una venganza personal?
No lo considero así. En el caso concreto, yo no recibo instrucciones para actuar de una manera distinta a la que es conforme a derecho, pero además no veo en ninguna de las actividades que realiza la Fiscalía esa conducta a la que refieren los imputados.
Pues ojalá sigamos conversando, quedamos atentos y reconfirmándonos el Ministerio Público Federal, que el lunes, Manuel,
establece esta apelación, correcto, de lo que determinó el juez.
Muchas gracias por el tiempo.
Gracias.
Muchas gracias al fiscal Manuel Granados Quirós, el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. Gracias.
Gracias
por esto.
Bueno, pues está informando Ciro, temas de salud. La Organización Mundial de la Salud está convocando una reunión del Comité de Emergencia debido a la preocupación por la propagación internacional de la viruela del simio. Es probable que se discuta si declarar la viruela del simio puede ser una emergencia de salud pública internacional. La doctora Rosalind Lemus Martin lo está informando en su cuenta de Twitter. Dice, el comité se ha reunido ya 9 veces antes para brotes de COVID, de ébola, de gripe porcina, de fiebre amarilla, y se han declarado varias de estas emergencias. Esto, dice, más que preocuparnos, debe darnos seguridad de que se están tomando las cosas en serio, y recordemos que todavía no es una pandemia hasta que no se establezca como tal, pero pues la preocupación creo que está perfectamente clara en la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Bueno, en Sonora, donde está llevando a cabo la conferencia del presidente López Obrador, ya hablaron de lo bien que van las cosas, de lo mucho que se está trabajando en seguridad ahí en ese estado. Y supuestamente más adelante darán a conocer las cifras de delitos de abril. Hasta el momento no lo han hecho, así que ya no nos tocará esa información.
Ya no.
Y Enrique Burak, buenos días.
Ciro Manuel, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Ayer el partido de ida de las semifinales de América contra Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. La América, que fue mucho mejor el día de ayer, pero no tuvieron contundencia, fallas de Viñas, también de Valdés. Realmente la América consigue el 1-0 al minuto 54, justamente por conducto de Diego Valdés, que aprovecha una oportunidad que se le brinda. Y más adelante, cuando estaba el partido ya cerca del final, al 82, una jugada dentro del área, se tropieza un jugador del Pachuca con el del América. Oficialmente el árbitro en un principio no lo había marcado como tal, había señalado que el balón salía simplemente de la cancha, pero luego van a recurrir al VAR y se determina que es penalti, y con ello lo cobra Ibáñez para que se dé el 1-1. Por cierto, a Ochoa le han marcado ahora 28 penaltis consecutivos. No tiene que ver que el tirador lo falle, que lo vuele o que pegue en el poste. Posibilidades de atajar del portero, en 28 ocasiones le han anotado acusado a Guillermo Ochoa. Es la segunda racha más larga en la historia del fútbol mexicano. Y el partido entonces termina 1-1. El partido de vuelta va a ser el domingo a las 8:00 p.m. Pachuca recibiendo al América. El América con la necesidad de ganar por el marcador que sea para poder avanzar. Al Pachuca el empate le funciona. Y mañana es el partido de vuelta de la eliminatoria entre Tigres y el conjunto del Atlas, donde Atlas tiene ventaja de 3-0. Tigres tiene que ganar por 3 goles para poder avanzar a la gran final del fútbol mexicano. En uno de los capítulos de los secretos peor guardados de la historia, ayer pasada las 6:00 p.m, Cruz Azul hace oficial que es despedido Juan Reynoso como técnico. Ahora la cuestión es ver quién se queda en su lugar.
¿Para dónde hay que voltear, Enrique?
Pues hablan de Romano, lo comentamos ayer, hablan de Hugo Sánchez, hablan también de Ferretti, en fin.
Te puedo dar dos claves, nada más, te puedo dar dos claves. Ahí me platicó un amigo. Hay que voltear a Brasil y a Uruguay. Eso es todo lo que te puedo decir. Bueno, Brasil y Uruguay.
Brasil y Uruguay.
Ay, tú sabes, porque yo dije, qué interesante, le voy a preguntar a Enrique qué significa eso.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, entonces podría venir alguien de fuera. También decirles acerca de el Mundial de Qatar de fútbol, en donde ayer dieron a conocer las designaciones de árbitros y por primera ocasión hay mujeres en un torneo varonil. Van a ser en total 6 mujeres las que estén presentes. Y de México, bueno, pues va a estar como juez, como auxiliar, Karen Díaz, como árbitro central, César Arturo Ramos, también como árbitros asistentes, además de Karen Díaz, Miguel Hernández, Alberto Morín, y en el VAR, Fernando Guerrero. Por otra parte, en el automovilismo, este fin de semana es el Gran Premio de España, y el día de hoy son los ensayos libres, y no está presente Checo Pérez, porque hay una normatividad en la Fórmula 1 donde hay que darle oportunidades a los jóvenes, y bueno, pues son 2 carreras en las cuales se les tiene que dar esta oportunidad. Entonces, un joven que se llama Yuri Vips, así como el restaurante estonio, él está en los ensayos libres el día de hoy. En el primero de ellos termina en el último lugar, falta todavía que se realice el segundo. Y en el golf está el PGA Championship, que es uno de los torneos grandes, en donde el mexicano Abraham Anser tuvo una muy buena primera ronda el día de ayer. Termina empatado en el cuarto lugar con -3. Rory McIlroy está al frente con -5, 2 golpes de diferencia. Tiger Woods en el hoyo 18 ya se le veía cojeando, no fue una buena ronda para él, terminó con -4, mientras que otro mexicano, Carlos Ortiz, terminó con -9 ayer en la primera ronda. En unos días empieza el Abierto de Francia, Roland Garros, hablando acerca del tenis, y bueno, se llevó a cabo el sorteo el día de ayer, y en la misma parte del draw quedaron Novak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Esto quiere decir que se podrían enfrentar en cuartos de final Djokovic y Nadal, que chocaron el año pasado en la semifinal, ganando Novak Djokovic en aquella ocasión. Djokovic, que es el campeón defensor, Nadal, que ha ganado 13 veces este torneo, y Alcaraz, vamos a ver hasta dónde puede llegar, que es la nueva gran figura del tenis.
Solo uno de los 3 irá a la final de ellos. Así contra es. Quién sabe quién. Bueno, gracias, Enrique.
Gracias.
Gracias. ¿Algo más, Manuel?
Vámonos, Ciro. No, creo que con eso. La conferencia, insistir, está corriendo, están en Sonora, tienen 2 horas atrás, así que bueno, pues ya veremos.
La mañanera.
Sí, la sustancia de lo que informa el presidente, ¿no?
Bueno. Gracias, muchas gracias por sus comentarios, muchos comentarios sobre las entrevistas que tuvimos, tanto con los abogados acusados y en este momento sin ninguna causa sobre ellos, y el fiscal de Asuntos Especiales, Manuel Granados. Gracias por sus comentarios. Se quedan con Javier Poza. Buen fin de semana. Pásela muy bien.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta 6º grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.